Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 121 del podcast IFP, nuestro programa sobre educación financiera que producimos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar contenido relacionado con el dinero, el ahorro, las finanzas personales, la mentalidad sobre el dinero e incluso las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a desmitificar un poco a los ricos y muchas creencias que tenemos arraigadas dentro de nosotros y que hacen referencia precisamente a la vida de las personas adineradas. Para hablar de ello vamos a estar con el fundador de este Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Uralov, quien a buen seguro nos va a aportar ideas brillantes que nos van a ofrecer una visión diferente de la opinión que tenemos sobre los ricos. En unos momentos vamos a estar con Dimitri. Antes de empezar, quiero recordaros que estamos preparando con el propio Dimitri Uralov un programa especial para responder a todas aquellas dudas, preguntas y consultas que nos queráis realizar sobre todo lo relacionado con las finanzas personales, la educación financiera, el dinero, las deudas, las inversiones, el tema de los bancos, la jubilación, la inflación, es decir, sobre cualquiera de los temas que tratamos habitualmente en este podcast. En la descripción del episodio os vamos a dejar un enlace con un formulario para que lo podáis rellenar y nos lo hagáis llegar. Es muy sencillo y nos va a llevar mucho tiempo. Aprovecho también la ocasión para recordaros que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast del mercado, donde estamos disponibles los 365 días del año, las 24 horas del día. De esta manera podréis acceder a cada uno de los 121 programas que tenemos ya publicados. Bueno, tenemos ya todo preparado y vamos a empezar en unos instantes. Bueno, pues empezamos el programa de hoy, lo hacemos saludando al director y fundador del Instituto de Finanzas Personales, de este IFP, a Dimitri Uralov, que ya nos escucha. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí.
Bueno, queremos agradecerte porque sabemos que estás en algún lugar
por ahí. Brava,
sí, en la Costa Brava, y bueno, que ha sido, bueno, ya el hecho que estés, el esfuerzo que estás haciendo, pues queremos agradecértelo, como siempre que acudes aquí a nuestra llamada. Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a mitos, esta vez lo vamos a enfocar en los ricos, ¿no? Quizás la palabra rico muchas veces nos sugiere rechazo, ¿no? Porque quizás más por envidia que por otra cosa, pero no sé si estás tú de acuerdo con esta afirmación, ¿no? Que quizás es más la envidia la que hace que los ricos no, como que no nos gusten, ¿no? Como que nos queremos padecer, pero no sabemos, como que nos da rechazo, ¿no?
Pues una buena pregunta, la verdad. Supongo que depende mucho del perfil de la persona, ¿no? De la procedencia, de con quién ha crecido, qué se pensaba sobre los ricos en las, ¿no? Entre el círculo social a la que la persona estaba expuesta. Uh-huh. Supongo que hay de todo, ¿no? Hay gente que rechaza por, ¿no? Porque al final asocian el dinero a algo, no sé, que hay que hacer algo sucio, inmoral, etcétera, para tener la riqueza. Uh-huh. Supongo que hay gente que tiene como una cosa más o menos neutra, aunque quizás a veces es neutra, pero no para algunos aspectos particulares. Uh-huh. Y luego supongo que hay gente que para nada, o sea, no asocia la riqueza a algo, pues es un trabajo bien hecho, ¿no? O sea, con lo cual supongo que depende mucho de cada uno. El otro día leí un correo de Sergio Fernández. Uh-huh. Que hablaba sobre, curiosamente, bueno, no sé, o sea, La lógica de Sergio era esta, no sé hasta qué punto es simplemente como una forma de, no sé, expresar argumentación, ¿no? No sé desde dónde se saca, pero decía de como que si asumimos que la sociedad, ¿no? El poder, o sea, el sistema, ¿no? Es como que quiere o le va bien tener a todo el mundo ocupado y preocupado, porque como no tienen tiempo, ¿no? Ni espacio para pensar, porque estamos todos, bueno, está la gente, ¿no? La mayoría de las partes de las personas como agobiada por sus problemas económicos. Decía, ¿no? Tiene un vídeo por ahí en YouTube que se llama "Tu gobierno te quiere pobre", ¿no? Uh-huh. Pues entonces, claro, el hecho de siempre intentar fomentar la imagen de que los ricos son malos, lo que hace es que en la mente de las personas, al asociar la riqueza algo negativo, obviamente esto les impide avanzar hacia esa riqueza, y al no poder, o no poder tanto, avanzar a esa riqueza, al tener ese conflicto interno, ¿no? De creencias, pues al final como que se consigue el resultado que se busca, y es que las personas sean más pobres, ¿no? Por tanto, más preocupadas y ocupadas en solucionar sus problemas, por tanto, pensando menos, reflexionando menos, y así como que son más fáciles de manipular y de ver cómo está montado el chiringuito, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, pues es esta idea, ¿no? De efectivamente asociar la riqueza a algo negativo, pues al final consigue que seamos más, pues que nos alejemos, por un lado, de la riqueza, y por otro, pues que también seamos más manipulables, ¿no? Uh-huh.
Sí, es buena reflexión esta que haces, ¿no? Que quizás, pues eso, nos quieren, nos distraen, nos dejan preocupados con otra serie de temas, de acciones, de situaciones que se producen, y lo verdaderamente importante que sería cómo podemos, pues, crear nuestra riqueza, pues al final lo vamos dejando de lado y nosotros mismos somos los que nos vamos conformando con lo que tenemos, ¿no? O sea, con esas distracciones que nos generan alrededor. Bueno, como decía al principio, pues hoy venimos a traer una serie de mitos que uh-huh. relacionado con los ricos. Y bueno, yo te voy a decir pues esos algunos mitos, algunos pensamientos que son muy populares entre la gente. Uh-huh. Y bueno, pues me gustaría que los fueras desmontando, como ya hicimos en otra ocasión, uh-huh. con el tema de la economía, de la gestión económica, sí. y demás, ¿no? Bueno, el primero que quiero hacerte es que, a ver, el primer mito así que te quiero plantear es, a ver, ¿qué opinas tú? ¿Cómo lo desmontas? Por ejemplo, que para hacerte rico, o solo se hacen ricos los que inviertes, o invirtiendo es como te vas a hacer rico. ¿Qué tienes que decir a esto?
Bueno, supongo que tengo que decir que se confunde, es el huevo a la gallina, ¿no? Pero es como, se confunde el principio con el final. Uh-huh. ¿En qué sentido? En el sentido de que si es cierto que tú coges que a cualquier persona rica, ¿no? Con patrimonio, y vas a encontrar una foto de una serie de activos en los cuales está invertida, pero claro, es el photo finish. Uh-huh. Si miras la trayectoria, es decir, por tanto, sí, por supuesto que los ricos normalmente suelen tener inversiones, o mejor dicho, simplemente suelen tener su patrimonio colocado en diferentes activos. ¿Qué pasa? Para mí es más importante, más que la foto, es ver la procedencia. Y la procedencia normalmente, no digo que sean todos los casos, pero muchos, la mayoría, me atrevería a decir, la foto, o sea, la procedencia siempre es la misma. Es decir, es una persona que normalmente ha creado una empresa, una varias, pero ponle una. Uh-huh. Ha dedicado un montón de tiempo, esfuerzo, trabajo a esta empresa o empresas, ha normalmente reinvertido el dinero que se generaba en la empresa para potenciar el crecimiento, y cuando esta empresa ya va sola, es decir, no hace falta como reinvertir constantemente, o como mínimo se percibe que esa reinversión ya no es tan necesaria, o el hecho de sacar dinero fuera no va a frenar el crecimiento de la empresa, o simplemente porque, no suele pasar, pero bueno, como que se han agotado ya, o sea, ya las posibilidades de reinvertir, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese momento, cuando pues alguien, una persona en este caso ya es rica de por sí, porque el valor, la inmensa parte de las fortunas del mundo, su valor real, su patrimonio real, cuando Forbes hace el cálculo, lo que hacen es cogen las acciones en bolsa de las empresas que poseen o que han creado, y miran pues cuántas acciones poseen y miran el valor, ¿no? De hecho, los ricos como que se vuelven o pierden, ¿no? Millones o billones todos los días porque la cotización en bolsa muchas veces varía, ¿no? No todas las empresas evidentemente cotizan en bolsa, pero en fin. Lo que iba es que, claro, es cierto que a partir de un momento muchas personas empiezan como a recolocar el dinero generado por esa empresa en otros activos. Lo más habitual suele ser en los inmuebles, ¿no? Simplemente como que, pues bueno, pues con el dinero que ya le va ganando, dando, ¿no? La empresa, mucho, pues va recolocándolo un poco, pues ir comprando diferentes, pues, ¿no? Viviendas, pisos, lo que sea, locales, edificios, cual sea, ¿no? Depende del volumen de la fortuna. Muchas veces pueden ser otros, pueden reinvertir en, o invertir en otras empresas del sector, o pueden utilizar el dinero con su conocimiento y sus contactos para quizás invertir en algunas, ¿no? Startups, o financiar algunas startups. O sea, es como que cada persona es distinta, pero lo que es cierto es como que al final coges la foto y por supuesto que tienes como una estación en la cual una parte del patrimonio está invertida y genera, digamos, ingresos, ¿no? O rendimientos, sea por plusvalía, sea por rendimientos, pues a través de algo que podríamos denominar inversiones. Pero ¿es cierto que los ricos invierten? No. Hay algunas personas que son inversores y su camino profesional ha sido el de ser inversor, ¿no? O sea, Warren Buffett es un inversor. Como que su actividad profesional es utilizar dinero suyo de otros en buscar buenas oportunidades de inversión. Pero, pues, igual que es inversor, pues hay otras personas que son dentistas. O hay otras personas que tienen una fábrica de, yo qué sé, tractores, ¿no? Simplemente pues, su actividad es ser dentista, ser productor o dueño de una fábrica de tractores o ser inversor. Pero en esencia, el dinero de Warren Buffett proviene en este caso pues, de una actividad que tiene que ver con inversiones, ¿no? Pero de todas las ricos que hay, pues, son pues, una minoría las personas que se dedican profesionalmente a invertir. Y de hecho, si te fijas, hay muchos estudios sobre ello, muchas personas, además esto empíricamente es muy fácil de comprobar, en muchos casos, los empresarios son buenos generando dinero y no tan buenos invirtiéndolo. De hecho, muchas veces ganan dinero con sus empresas, pierden dinero con sus inversiones. Tanto que hay un libro fabuloso que se llama Getting Rich Your Own Way, de Stanley Blotnick, y él, en las conclusiones que ha hecho, ¿no?, a las personas, los millonarios de Estados Unidos, uno de los estudios que existe, una de las conclusiones que saca es que los ricos son ricos a pesar de sus inversiones, no gracias a ellos. Y de hecho muchas veces incluso estas inversiones en esencia son como una cosa, una consecuencia secundaria de su actividad principal, como es pues tener una peluquería, ¿no? Y que resulta que te compraste el local y ahora el local pues vale millones también, además de tu negocio, ¿no? Pero es una cosa como secundaria, no primaria. No es la fuente principal de su riqueza. Es simplemente algo en lo cual han colocado su riqueza o algo que quizás, pues bueno, pues les ha generado quizás algún rendimiento adicional, pero no es para nada la principal fuente de esa riqueza.
Otro mito también muy relacionado con esto que decías, ¿no? De que la riqueza pues se ha podido generar prácticamente empezando de cero. Es que, bueno, pues hay quien piensa que el que es rico siempre. Y no sé tú qué tienes que decir a esto.
Bueno, primero le invito. O sea, es tan sencillo desmitificar como invitarle a la persona a simplemente pensar si ellos o su familia o alguien en su familia, digamos, extensa, o alguien de sus amigos o conocidos o alguien de su entorno, si conoce a alguien que o haya sido una persona, vamos a decirlo, con un patrimonio, ¿no? No sé si ricos, pero bueno, bien, ¿no? Estaban muy bien económicamente, les iba muy bien. No digo bien de para afuera, ¿eh? Conducía BMW, vivía en un chalet, no. O sea, bien de saber que, oye, tenía esto, tenía no sé qué, restaurantes, hoteles, qué sé, fábrica, empresa, no sé. Es como, bien de verdad, ¿no? Y que después, por circunstancias de la vida, pues mira, esa fortuna se ha dilapidado. Por razones que sea, porque el abuelo que lo generó, luego lo heredó el hijo y el nieto ya lo terminó de matar, es porque el hijo ya no pudo llevarlo igual que el padre, es que, yo qué sé, no estaban preparados, se hicieron mal inversiones o lo que sea. Es como, ejemplos de eso hay muchos, ¿no? Un montón de personas que a nivel ya más, como más pequeño, ¿no? Gente cercana que pues, en un momento determinado les va muy bien en la vida, y después pues resulta que acaban algunos incluso pobres, ¿sabes? O sea, yo conozco un montón de gente así, ¿vale? O sea, literalmente, personas súper cercanas, varias, ¿vale? Que pues, su familia tenía dinero y ya no tiene dinero. Y ahora pues están como están, ¿vale? Entonces es como que, por tanto, es muy habitual que las fortunas, igual que es muy habitual, eso es lo más habitual, que las fortunas se creen, es muy habitual que las fortunas pues, se dilapiden por diferentes razones, ¿no? Por razones empresariales, por razones de pues, traspaso generacional, por malas decisiones, por, yo qué sé, porque viene Netflix y sustituye a Blockbuster, ¿no? Y no estabas preparado, por razones que sean, ¿no? Pero lo cierto es que ocurre. Y de la misma manera que ocurre al revés, ¿no? Es como que hay un montón de personas, no sé cuántos conoces, yo conozco un montón. Sí. Podría dar un ejemplo de alguien que estaba aquí antes, pero no voy a mencionar quién es, en ICP, ¿vale? Que es como que puedes ver a las personas volverse ricas o generar enormes cantidades de valor, ¿no? En muy poco tiempo. No digo que sea el camino, o sea, no digo que uno se vuelve rico rápidamente, existen casos así, pero es como que normalmente ocurre más, como algo más a medio y largo plazo, obviamente, pero digamos que lo importante aquí es darnos cuenta de que la puerta está abierta para todo el mundo, ¿no? Es decir, de hecho, la inmensa mayoría, ¿no? Si cogemos incluso eso mismo, ¿no? La lista Forbes o la lista esta típica de las empresas más grandes, ¿no? Esos fundadores, pues oye, Mark Zuckerberg, no había nada, ¿no? Es como mucha gente que escucha ese podcast, pues a lo mejor no había ni nacido Mark Zuckerberg, ¿no? O qué sé, Larry Page o quien sea, ¿eh? Con lo cual, o sea, eso pasa delante de nuestros ojos. Gente monta empresas, gente crea cosas y después estas cosas funcionan, aportan valor y los convierten en millonarios. Uh-huh. Con lo cual, bueno, eso, que no, o sea, es habitual, como hablamos antes, ¿no? Como con esa idea que se quiere generar de los ricos, de que parece que sea como un club ahí selecto. Y obviamente, ¿no? Si tú te relacionas y tienes un entorno, pues, ¿no? No riqueza a nivel de lujo, sino de riqueza a nivel de personas sensatas que han hecho algo en su vida, ¿no? Por tanto, sí. Pues, cuanto más tu networking en ese sentido, pues más probabilidades tienes de recibir buenos consejos, ¿no? Y yo qué sé, el otro día hablaba con un potencial cliente, ¿no? Pues oye, si tu padre ya ha montado 3 empresas y tú has montado 2, pues oye, los consejos de tu padre, que no para nada, en este caso particular, no le da dinero para nada, da consejos. Solo uh-huh. eso, ¿no? Entonces, como que apáñate tú. Y pues es más fácil, evidentemente, recibir quizás buenos consejos. Y por tanto, gracias a esta, pues esto no sé, mentoring, de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Poder quizás mantenerte, eso es cierto, ¿no? Pero, y por supuesto que como que muchos ricos continúan siendo ricos. Quizás porque las cosas que le han hecho hacerse ricos continúan con ellos. Y por otro lado, pues porque quizás, pues bueno, hay ciertas cosas que son, pues lo he dicho, en tu entorno es bueno, pues es más fácil mantenerte ahí. Pero igual, hay gente que sale y gente que entra. Con lo cual, no es una cosa estable, no es una cosa. De hecho, es que es tan simple como coge el listado Forbes de hace 20 años y mira cuánta gente había ahí y quién sigue. Pues ese sigue alguien. Así que ahí tienes un buen ejemplo.
No, eso es lo que estás diciendo, es algo que realmente si nos paramos a pensar, a mirarlo detenidamente, nos vamos a dar cuenta enseguida, ¿no? ¿Dónde estaba el Jeff Bezos hace 30 años, ¿no?
Exacto. O dónde estaba el, yo qué sé, el dueño, no me acuerdo el nombre, la verdad, no sé quién es, pero el dueño de Enron, ¿sabes? O dónde estaba el que creó, pues no sé, Blockbuster, ¿sabes? El que creó, o sea, es que vete a la lista de Forbes hace 20 años, literal, o 30, ¿no? El año 25, antes del boom, ¿no? De los .com. Hay un montón de empresas que ya no existen. O sea, a lo mejor, mira, el de... Bueno, no tampoco existía, supongo, ¿no? El de... Ahora me sale la palabra. Larry... No el Page, el otro. Bueno, una empresa tecnológica, que ahora me saldrá el nombre, un software. Es el de SAP, ¿no? Por ejemplo, o el de... Pero bueno, que, o sea, hay personas que se mantienen, sí, porque han creado pues empresas, a lo mejor en sectores que llevan muchos años, pero muchos otros que son nuevos.
Sí. No, ahí queda claro, la riqueza es cambiante, puedes entrar, como dices tú, la puerta está abierta para entrar y para salir, es decir, te puedes hacer rico y te puedes arruinar de la misma manera, casi.
Exacto. Sí.
Vale, vamos ahora a pasar a otro mito. Y está también relacionado con algo que has dicho tú hace un rato, ¿no? Del tema de las generaciones, el traspaso generacional, y es eso que se dice que para ser rico, pues hay que heredar, que hay que heredar de tu padre que ha hecho bien las cosas. Y la mayoría de los ricos de estas segundas generaciones o terceras, pues viene porque lo han heredado.
Bueno, eso es mentira, literalmente. O sea, es como que no es cierto. Con números objetivos, quiero decir. Hay estudios, hay diferentes estudios con diferentes números, tampoco nos vamos a engañar, ¿vale? Pero, o sea, yo he leído estudios desde que las fortunas heredadas, también depende mucho, ¿no? De qué fortunas coges. No es lo mismo coger fortunas de 1 millón que fortunas de 100 millones, que de 1 billón, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Trillón, mil millones.
Mil millones.
Pero... Digamos que pues los números están entre un 1 y ponle un, yo qué sé, 10, 15, si me apuras, máximo. ¿Vale? Es decir, es así, claro, hay jeques árabes que heredan, sí. Por supuesto que hay empresas que pasan en manos, ¿no? Que sea la familia de Walmart, ¿no? De Sam Walton, pues sí. Creo que llevan ya, no sé si eres tercera generación o algo así. Y sí, hay familias, Rockefeller, ¿no? Los que tú quieras, ¿no? Que están ahí, que sí, que son muy famosos y parece que están ahí controlando el mundo. Nos gusta hablar de eso. Pero lo cierto es que, ok, sí, existen personas que heredan su riqueza, pero no es la mayor parte de los casos de cómo se genera la riqueza. La mayor parte, de hecho, los que la han heredado de alguien, es porque alguien la ha creado. Entonces es como que, de hecho, lo normal, o sea, para que alguien la pueda heredar, se tiene que dar el caso de que, uno, alguien la tiene que crear, y dos, alguien tiene que poder traspasarla a la segunda generación sin que se dilapide, para que después pase a la tercera generación y cuarta generación, ¿vale? O sea, es como que no te, o sea, y te por experiencia te digo, porque trabajando en Family Office, donde pues tenía, ¿no?, ejemplos claros de todo tipo de casos, generaciones, etcétera. Y te diría yo que, aunque suene raro, la tarea de conservar un patrimonio, te diría que, no sé si personalmente me parece a mí, al menos, quizás para mí, no sé, modo de ver las cosas y las cosas que he visto y aprendido, me parece algo más fácil, pero ahí. O sea, es como que, porque es casi igual de difícil mantener que estar ahí, ¿vale? O sea, supongo como los deportistas, ¿no? O sea, sí, se puede llegar, hay que trabajar mucho, luego hay que mantenerse, ¿vale? Y mantenerse, todos sabemos, ¿no? Que sea fútbol, ¿no? Gente que, pum, de repente un año despega, está en las portadas de los periódicos y 4 años más tarde no se acuerda nadie ya. ¿Por qué? Porque, sí, pues sí, unas cosas hacen falta para llegar ahí y otras muy, muy diferentes para mantenerse. Con lo cual, pues eso, o sea, es como que sí, por supuesto que hay personas que heredan su riqueza, pero no es la mayoría de las personas. La inmensa mayoría de las personas entran en el club gracias a su trabajo y actividad profesional e empresarial. ¿Vale? Con lo cual, por supuesto, sí. O sea, como que, yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es como convivir con múltiples respuestas y múltiples realidades, ¿no? O sea, al final, la riqueza es una cosa como multidisciplinar, ¿no? O sea, hay personas así, hay personas asá, hay personas que les ha tocado la lotería, hay personas que han creado una empresa, hay personas que han heredado su patrimonio, ¿no? Hay personas que, lo que sea, han trabajado toda su vida, han ahorrado de manera diligente y al final de su vida o a la mitad o lo que sea, pues ya tiene un patrimonio. Todo eso perfecto, ¿no? O sea, no, una cosa no entra en conflicto con lo otro. Los números demuestran que la mayor parte de las personas que son ricas, sobre todo en una generación, y lo han hecho ellos, ¿vale? Es así como se generan, digamos, los patrimonios. Existen otro tipo de casos, por supuesto, y los puedes encontrar. Pero el tema es, de nuevo, ¿a ti en qué te ayuda eso? ¿Tú eres una persona que ha heredado un dinero? Perfecto, pues mantente, date cuenta que existen personas que la heredan, que aprenden a gestionar bien, que sus, quien sea, ¿no?, la generación anterior sabe, ¿no?, o consigue trasladar la experiencia, conocimientos, etcétera, pues a la siguiente generación, y oye, puedes vivir muy bien con ese dinero y yo qué sé, o incluso multiplicarlo, ¿no?, y hacerlo crecer, preparar la siguiente generación, etcétera. Cojonudo, ya está. Eso es lo que te sirve a ti. Oye, no tienes nada, pero te gustaría entrar en el club. Magnífico. Date cuenta que hace 5, 10, 15 años, las personas que hoy salen en Forbes estaban ahí como tú, sirviendo meses. ¿Vale? Perdón, exagerando, ¿no? Entonces, como que, o sea, coge el ejemplo que te sirva y hazlo. Como que hay todo tipo de casos y seguramente hay alguien como tú. Así que es como que, si esto te frena, si dices, no, yo como yo no tengo padres que me van a heredar nada, ya está la batalla perdida, no está perdida.
Sí, estamos ahí repasando pues una serie de mitos, de casos, de pensamientos que tiene mucha gente. Y luego, pues bueno, con tal y como nos lo estás explicando, pues a veces simplemente poner un poco sentido común, abrir la mente y ver que no es como pensamos, ¿no? Que muchas veces nos limitamos nosotros mismos de una manera también que parece increíble y no vemos más allá de... O sea, nos cerramos nosotros mismos.
O sea, podemos hacer el mismo ejemplo, pero coger un ejemplo de lo que acabamos de comentar. O sea, pensar que la única manera de crear riqueza, porque Dimitri me lo ha dicho en un vídeo, que según Brian Tracy es 34%, o sea, es crear una empresa, es que yo no soy empresa, es que a mí no me va, es, vale, perfecto. Es como, sí, hay mucha gente que lo crea así. Hay personas que lo crean trabajando como comerciales, la hay. Hay personas que tienen trabajos normales y corrientes y simplemente ahorran, las hay, ¿vale? O sea, es como que ya sin hablar de qué es riqueza para ti, qué es lo realmente importante, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, hay personas ricas y muy infelices, ¿no? Es como que hay personas ricas que no tienen familia o les gustaría tener familia o reconocen, ¿no? Como decía el como era John Paul Getty, ¿no? El millonario, el hombre más rico del mundo de los años 70, magnate del petróleo, que tenía un amigo, ¿no? Que como que se intercambiaban cartas y era un amigo normal y corriente, o sea, no tenía nivel patrimonial, no tenía ningún, nada destacable y él siempre, cuando se escribían cartas, el amigo le escribía que from the richest man of the world to the wealthiest, ¿no? Es como que del hombre más, vamos a llamarlo, pleno, ¿no? Del mundo a la persona más rica. Y él decía que sí, sí, yo, por ejemplo, en temas, en este caso, matrimoniales o familiares, yo he fracasado. He tenido 3 mujeres, me he divorciado 3 veces, nunca he conseguido tener, pues, eso que mi amigo, felizmente casado, tenía. O sea, sí, he sido muy exitoso en los negocios, pero no he sido tan exitoso en mi... De hecho, he sido un fracaso a nivel de... familiar, ¿no? Entonces es como que, pues perfecto, o sea, como cada uno definirá lo que es. Siempre es, el tema es, repito, ¿tú qué quieres? Pues busca ejemplos de aquello que a ti te sirve y te inspire a avanzar y pues, los vas a encontrar. Porque si te limitas solo a una cosa, pues al final, claro, o sea, si usas esa información para frenarte, pues vas a encontrar frenarte, vas a conseguirlo. No,
está claro. Está claro que así es. Bueno, vamos a pasar a otro de los mitos, que también es un clásico, que es que el que dice que todos los ricos viven envueltos en lujo y su vida pues es excesivamente lujosa para una persona de a pie.
Claro. Bueno, este es un mito, a ver, habitual, normal y digamos que lógico, porque es un poco la idea que nos trasladan muchas veces los medios de comunicación, ¿no? Y las películas, sí, etcétera, etcétera, ¿vale? Y de nuevo, creo que viene, yo lo explicaba en el vídeo, ¿no? Que es como, hay un libro muy bueno de Thomas Stanley también, y creo que también de William Danko, los del millonario de al lado, la puerta de al lado, sí. Tienen otro, ¿no? Que es Stop Acting Rich, que está escrito más tarde, o sea, como 10, 15 años más tarde del primero, y ahí la idea principal que trasladan es que muchas veces nos confundimos porque vemos dos niveles que no tienen nada que ver, ¿vale? Es decir, no es lo mismo tener 5 millones que tener 500 o 100, ¿vale? Es que no tiene nada que ver, literalmente, ¿vale? Porque una persona que tiene 5 millones, comprarse un chalet de 1,5 millones o 2, pues ostras, es que es 40% de su patrimonio, ¿vale? O sea, es como, es una decisión importante que afecta, que resta, ¿no? Que como que le impide probablemente, ¿no? Pues generar recursos. Sí, le quedan 3 millones más, está bien, o 3,5, pero que realmente es algo que pesa. Una persona que tiene 100 o 500, comprarse un chalet de 10.000 o un yate, 10 millones, perdón, o un yate de 15, pues como decía en un vídeo, ¿no? Es como comprarse una bicicleta, porque si alguien, una bicicleta que vale, según quién, ¿no? Pues entre, yo qué sé, 300, 200, 500, 5.000 para los amantes, ¿no? De bicis más chulas y eléctricas y toda la historia. Pues ahí, si alguien ha comprado una bici por 2.000 euros y su patrimonio actual es, qué sé, 40.000, pues oye, ha metido ahí que era 5%, ¿no? De su, 5, no, perdón, sí, 5, 10, 4, exacto, 5% de su patrimonio en una bici. ¿Vale? Para alguien que tiene 100 millones de euros, pues oye, 5% de su patrimonio, pues un chalet de 5 millones, pues está perfecto. O sea, sí, como que le afecta, sí, igual que a ti, ¿no? Con lo cual es eso, que es como que hay dos niveles, los de la de vida de multimillonarios y luego la vida de millonarios, ¿no? Entonces como que la gente se piensa, o sea, o lo que, no es que se piense, sino que como es lo más atractivo para mostrar, porque mola, al final nos enseñan la vida de multimillonarios vendiéndonos como la vida de millonarios. Entonces tenemos gente que son gente pobre o pobre ayer, que recién empiezan a ganar dinero, entonces como que quieren vivir como multimillonarios, ni siquiera como millonarios, ¿Vale? Y por tanto, como que tenemos esa idea de que, claro, o sea, ser millonario es tener esta vida, ¿no? De lujos y cosas, ¿no? Además, ¿qué pasa? Además, también nos olvidamos de otra cosa, que es como que no es lo mismo disfrutar de algo cuando ya está hecho que crearlo de cero con tus hábitos, donde el hábito de gastarte grandes cantidades de dinero para llevar esa vida de lujo, muchas veces, claro, lo que hace es restarte potencial de crecimiento, porque el dinero que sale gastado en lujos es el dinero que se ha ido. Y ya no se podrá, pues, ¿no? reinvertir, reutilizar, crear más valor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Con lo cual es contraproducente, en realidad, para la creación del patrimonio, el llevar esta vida lujosa. ¿Vale? Sí, a algunas personas le va bien, desmotiva, igual que hay otras personas que les desmotiva. De hecho, suele ser un freno, ¿no? Es como que hay personas que no se sienten bien en entornos lujosos y son ricos. ¿Por qué? Pues coño, porque son personas que han trabajado muy duro, han vivido con muy poco, sí, gracias al esfuerzo, trabajo, ahorro, han generado el patrimonio que han generado, pero es que su estilo de vida siempre ha sido el de pocos lujos, ¿no? O sea, un estilo de vida muy simple. Por tanto, es que ni siquiera, o sea, es que en realidad, no sé, o sea, multimillonarios te lo puedo comprar, pero para millonarios, yo te diría que no es para nada, o sea, pocas personas conozco, o sea, yo la mayor parte de las personas que conozco, sí, vale, se pueden permitir cosas, se permiten cosas, pero son cosas como normales y corrientes, y cuando no son normales y corrientes, hay algún tipo de, o sea, se están pasando quizás, o sea, están gastando demasiado, ¿vale? Pero para mí, o sea, la vida de un millonario, o sea, si tú quieres llegar a ser millonario, a ver, sí, o ganas muchísimo, ¿no? Y generas muchísimo y aquello que la forma de vivir no afecta, o si no, te va a frenar bastante, porque es que, claro, vivir como un millonario supuestamente cuesta mucho dinero y es un dinero que sale y no se suma a tu patrimonio. Con lo cual, ya te digo, yo mucha gente que conozco son gente normal y corriente, con cabeza, que saben sacar muy bien partido a sus gastos, su dinero, ¿sabes? Y eso es, entre otras cosas, lo que les ha hecho como respetar el dinero y poderlo acumular.
Bueno, pues sí, efectivamente estoy totalmente de acuerdo y insisto en la idea esta de que hoy con estos hemos traído cuatro mitos, habría muchos más, ¿eh? Podríamos decir cientos más, quizás se nos queda alguno más en el tintero. Bueno, y siendo un poco pues honestos con nosotros mismos, podemos comprobar que todo esto es simplemente pues pensamientos erróneos y limitaciones que nos ponemos a nosotros. Que nos ponemos además de una manera muchas veces injusta y por no informarnos más, por no ser plenamente conscientes de lo que tenemos alrededor y cómo funciona todo este mundo del dinero, pues caemos en esas palabrerías y en esos pensamientos erróneos. Bueno, Dimitri, no sé si ya para finalizar, después de todo lo que nos has dicho, ¿tienes algo más que añadir?
Bueno, por mi parte simplemente eso, ¿no? Recordar que hay ejemplos de todo para todo. Entonces simplemente es eso, ¿no? Como que no... Están los datos, están las estadísticas, y es cierto que lo que la inmensa mayoría de las personas piensan sobre los ricos es absolutamente erróneo. Y a la vez, si las estadísticas que tú te has encontrado como que no te sirven, en el sentido de que no te motivan o te desmotivan, busca otros ejemplos. Porque siempre, ¿no? Cuando me acuerdo hablábamos, ¿no? De, oye, cuando tú tienes que conseguir un trabajo en un mercado que está absolutamente deprimido, ¿no? En una recesión, oye, no eres el ministro de Economía. El ministro de Economía tiene que conseguir que millones de personas encuentren empleo. Tú solo tienes que conseguir uno. ¿Vale? Entonces es como que aquí es un poco lo mismo. Coge los ejemplos que te sirven a ti. Sé consciente, por supuesto, ¿no? De lo que ocurre en la mayoría, porque aunque siempre hay excepciones, al final las excepciones son eso, excepciones a las reglas. ¿Vale? Con lo cual, apréndete las reglas y luego, pues bueno, pues actúa en consecuencia y si necesitas encontrar otros ejemplos, pues búscalos, porque al final el que tienes que realizar las acciones para conseguir un resultado eres tú. Pero, bueno, efectivamente, la mayor parte de las cosas que pensamos sobre los ricos, pues la verdad que... Sí, y también otras cosas. Conoce a los ricos. Que una de las cosas que yo creo que más transforma a una persona es literalmente experimentarlo, ¿no? O sea, cuando uno... que toda la vida le han dicho que los ricos se aprovechan de la gente, son gente horrible, que solo mira la pasta, ¿sabes? Realmente se encuentra un rico, que es súper generoso, que les invita, que es encantador, que trata a la gente súper bien, ¿sabes? Como que ¡pum! Se te empiezan a... ¿no? Se hace ahí un reboot en la cabeza que dices, sí. ¿Pero eso qué es? ¿No? Pues si vives esa experiencia, repito, pues te darás cuenta de que efectivamente, o sea, son modelos de, no sé, de algo que emular al final, porque más allá de eso es como que son personas que han sido capaces de generar algo de valor para muchas personas. Y no solamente generarlo, sino que conservarlo. O sea, han evitado las, ¿no?, la tentación de fundir el dinero, de no, lo han sabido conservar, ¿no?, y utilizarlo como que con probablemente, ¿no?, sabiduría en más cosas productivas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, todo lo que usamos, la aplicación con la que grabamos eso, ha sido creada por alguien, ¿no?, que probablemente es rico, ¿no?, si la aplicación es popular, con lo cual es como que son personas que aportan valor constantemente a la sociedad y por supuesto que son gente que para mí son dignos de admirar y de emular.
Uh-huh. Bueno, Dimitri, pues nos quedamos con este último mensaje. Esperamos y confiamos que nuestra audiencia pues recapacite, reflexione sobre este asunto y vea las cosas pues de otra manera, al menos de la manera más acertada posible en este sentido, ¿no? Hemos pretendido pues ayudar a nuestra audiencia a que reflexionen y se acerquen un poco más a eso, a conocer un poco más a los ricos y llegar a unas conclusiones mucho más acertadas en este caso. Bueno, Dimitri, muchísimas gracias por estar un día más con nosotros.
Un placer, como siempre. Un abrazo.
¿Qué os ha parecido lo que nos ha dicho Dimitri sobre los ricos? ¿Estáis de acuerdo? ¿Queréis aportar alguna cosa más? No lo podéis preguntar escribiendo un correo a la dirección podcast@institutofinanzaspersonales.com o también os podéis dejar un comentario en la caja de texto que podéis encontrar bajo la descripción de este episodio. Además, en esta misma descripción os vamos a dejar el formulario sobre el programa especial que estamos preparando de preguntas y respuestas. Os lo comentaba al principio de este episodio. Lo vamos a hacer con Dimitri Aló, precisamente, y además para que nos hagáis llegar vuestras dudas, consultas y todo relacionado con la educación financiera, pues bueno, podéis rellenar, como digo, este formulario y nosotros cuando tengamos un número adecuado de preguntas, pues procederemos a grabar este programa. Por otra parte, y también en esta misma descripción vais a encontrar otro enlace, en este caso es el de la web de este episodio, y en él os vamos a dejar material y contenido relacionado, contenido adicional que viene a completar el tema tratado en el día de hoy. Bueno, no tenemos tiempo para más, nos toca despedir y nos vamos a citar para la próxima semana, así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.